para ser explotadas en España. Yo creo que eso es lo que hay que lograr
poco a poco
y de manera unida y conjunta, y contando que sí, a las mujeres hay que contar que sí existen salidas, que sí hay alternativas, que es difícil, dificilísimo, pero yo creo que siempre que existan proyectos como CEIMPRO, proyectos como entidades como APRAN, que luchamos diariamente por visibilizar, yo creo que vamos a conseguir resultados positivos.
Bueno, pues en la medida que los periodistas llamemos a las cosas por su nombre y a estos hijos de por el suyo, para eso estamos. Gracias, señoras.
Gracias, señor.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias.
Ya me contarás que hace una tía de Cádiz por aquí, pero bueno, eso es otro debate.
Pues con nosotras, con nosotras.
Nos bajamos de la furgoneta, salimos de esta oficina del CEIMPRO y nos vamos con un nudo en el estómago, con tres vectores fundamentales. Estas pobres esclavas, víctimas de una situación insoportable. Esos mafiosos que las tratan peor que animales. Y los puteros. Los puteros repugnantes que se meten en esos cuerpos y que no tienen ni consideración ni respeto desde un machismo absolutamente asqueroso. La clave, nuestra respuesta. La respuesta de la sociedad ante el drama de la prostitución, la esclavitud del siglo XXI.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
9:02 hasta ahora. La actualidad del día se resume en las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, Donald Trump asegura que la guerra contra Irán no va a durar mucho más tiempo. En una entrevista telefónica de New York Post, dice que ahora mismo les están dando una paliza, lo ha dicho tal cual, pero aclara que todavía hay trabajo por hacer. El presidente estadounidense recalca que el estrecho de Hormuz se va a abrir automáticamente una vez termine el conflicto. Segunda clave, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a reducir la demanda energética y avisa de que los mercados energéticos van a verse afectados durante un tiempo prolongado. Por este motivo, Bruselas recomienda a los países de la Unión que adopten medidas voluntarias para ahorrar queroseno y diésel. Por ejemplo, los expertos recomiendan que se eviten los viajes en avión cuando existan alternativas o que se aumente el uso del coche compartido. Y tercera clave, el empresario Víctor de Aldama entrega en el Supremo los documentos que podrían demostrar que la trama del caso Koldo pagó el alquiler del piso de Plaza de España a Jessica Rodríguez, la ex de José Luis Ábalos. Te recuerdo que esa vivienda costaba unos 2.700 euros mensuales. En la documentación remitida al alto tribunal se han incluido correos electrónicos entre el supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano y la agencia inmobiliaria. El exministro Aldama y Koldo García van a ser juzgados a partir del martes que viene por el caso de las mascarillas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Es imposible no acordarse de esas palabras de Neil Armstrong, agarrado con su mano derecha a la escalera del Apolo 11, en una frase que sigue resonando con fuerza a pesar de que han pasado más de 50 años desde la llegada de los primeros astronautas a la Luna. La misión culminó con éxito en julio de 1969, pero todo se empezó a gestar 7 años antes.
Elegimos ir a la Luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil.
En 1962, John Fitzgerald Kennedy, aseguraba en un discurso que quería ser el primero en lograr esta proeza. No olvidemos que era una época de plena Guerra Fría, en la que tanto Estados Unidos como la URSS competían no solo por el dominio político y militar, sino también por la conquista del espacio.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Tras varios intentos, la cuenta atrás fue todo un éxito. El despegue se produjo sin ningún problema. Y el 16 de julio de 1969, tres astronautas pusieron rumbo a la Luna. Todo el mundo estuvo pendiente de la televisión. Hasta 500 millones de personas lo vieron en directo. E incluso estando allí, ya en la Luna, el presidente Nixon les llamó por teléfono.
Hola, Neil y Buzz. Les hablo por teléfono desde el despacho Oval de la Casa Blanca y esta tiene que ser, sin duda, la llamada telefónica más histórica jamás hecha desde la Casa Blanca.
La misión duró 8 días. Desde entonces, desde aquel mes de julio del 69, se han lanzado otras 6 misiones Apolo y, en total, otros 12 astronautas llegaron a pisar la Luna. En 2017, Trump lanzaba este compromiso.
Exactamente hace 45 años, casi al minuto, Jack se convirtió en uno de los últimos estadounidenses en aterrizar en la Luna. Hoy nos comprometemos a que él no será el último y sospecho que estaremos encontrando otros lugares para aterrizar además de la Luna.
Ahora, más de medio siglo después, la misión Artemis II de la NASA marca el camino de vuelta a la órbita del satélite natural, un hito de la exploración espacial cuyo despegue está previsto este miércoles. Desde Florida. A bordo, 4 astronautas. ¿Pero qué misión tienen? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la misión Artemis II y de la primera vez que el ser humano regresa a la órbita lunar desde 1972. Tras 2 meses de retraso con respecto a su fecha original debido a problemas técnicos, el lanzamiento está programado para el miércoles a las 6 y 24 de la tarde, hora de Florida, es decir, las 12 y 24 de la noche del 2 de abril, hora española. Así que vamos a analizar las claves de esta misión.
Astronautas.
Van a ser 4 astronautas los que consigan viajar por la órbita lunar y por primera vez habrá una mujer, una persona de raza negra y un canadiense. Desde el viernes ya se encuentran en cuarentena preparados para la gran cita. Aunque hablamos de profesionales perfectamente cualificados.
Llevan muchísimos años preparándose para esta misión. Recordemos que 3 de los 4 astronautas tienen una vastísima experiencia en vuelos espaciales, muchos de ellos con varias ocasiones en la Estación Espacial Internacional. Solo uno de ellos, Jeremy, el canadiense, es novato, entre comillas, en el espacio. Sin embargo, tiene una dilatadísima también experiencia en la preparación de astronautas.
Así cuenta Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, cómo de preparados están los tripulantes de la misión Artemis II. La que más experiencia tiene es Cristina Koch, con 328 días en la Estación Espacial Internacional. El comandante de la misión es Reid Wiseman. El equipo lo completa Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen.
En relación a la preparación física, es tremendamente importante para garantizar o para intentar reducir los riesgos a nivel cardiovascular, a nivel nervioso, a nivel musculoesquelético y en salud en general, en esta misión tan crítica y tan importante. Adicionalmente a esto, la preparación mental es crucial.
Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues aquí contando las horas, los minutos, los segundos, ¿no?, para ese lanzamiento que se va a producir en unas horas.
¿Cuánto de importante es esta misión para el futuro de la carrera espacial? ¿Qué se juega la NASA y qué se juega Estados Unidos?
Para empezar, se vuelve a poner encima de la mesa la posibilidad de regresar a la Luna, que era algo, como tú bien has dicho, pues que llevamos más de 50 años pensando en que no iba a volver a ocurrir, ¿no? Todo dependerá de la ciencia que sean capaces de traer de esta misión estos 4 astronautas, ¿no? La verdad es que es el primer paso hacia misiones tripuladas que puedan pisar la Luna, es el primer paso hacia una serie de misiones más habituales hacia la Luna, quizás al establecimiento de una base lunar en el futuro, pero ya es un momento histórico. Fíjate, tú has mencionado algunos de los hitos que se van a producir, ¿no? Víctor Glover va a ser la primera persona de raza negra que vaya a la Luna. Cristina Koch va a ser la primera mujer que vaya a la Luna. El comandante de la misión es el hombre, la persona que más, de más edad, con 50 años que acaba de cumplir, que va a llegar a la Luna. Y tenemos también al primer no americano en la Luna. Pero eso no son todos los récords que esta misión histórica va a cumplir, ¿no? Cuando estén dando la primera vuelta, la vuelta que van a dar por la cara oculta de la Luna, serán los seres humanos que más lejos han llegado jamás, a 420.000 kilómetros más o menos de la Tierra. Nunca un ser humano ha llegado tan lejos. Y cuando regresen y reintegren en la atmósfera, dentro de unos 11 o 12 días, serán los seres vivos, la especie viva, que más rápido ha volado jamás, a 25.000 kilómetros por hora. Así que es una misión llena de hitos históricos.
Jorge, si te parece, quédate por aquí, que vamos a seguir repasando lo que va a ocurrir dentro de unas horas.
La misión.
El lanzamiento del cohete SLS y la cápsula Orión está ya listo para ejecutarse en nada, en menos de 24 horas. Desde la NASA se prevé que haya un 80% de probabilidad de clima favorable para ese día, cuando las principales preocupaciones sean las nubes y la posibilidad de fuertes vientos. El objetivo ahora es probar los sistemas de navegación, las comunicaciones, la seguridad, en especial para futuras misiones. Concretamente la que prevé que el hombre vuelva a pisar la Luna en 2028 para construir una base que pueda servir para un futuro viaje a Marte.
Vamos a probar esta cápsula, a sentar las bases para Artemis 3 y 4 y a intentar regresar con seguridad. Eso es lo que realmente nos importa, es un hito. Si lo superamos, no hay garantía de que lo hagamos, pero si lo hacemos, deberíamos homenajear a los que vinieron antes que nosotros y que nos pusieron en esta posición para romper un récord como ese. Y luego deberíamos lanzar ese mensaje a la siguiente generación y decir, oye, vayamos más allá.
Se trata del cohete más potente jamás construido en una misión en la que prevén recorrer más de 1 millón de kilómetros durante 10 días. Molly White es ingeniera de escudos térmicos de la NASA.
Si pensamos en la fricción y muevo mis manos una junto a otra, moviéndolas despacio, puedo sentir el calor que se crea entre mis manos. Se calientan. Si piensan en Orión, que viaja de 25 a 30 veces la velocidad del sonido, tienen esa misma fricción con el aire, pero mucho más rápido que mis manos. Hay mucho calor alrededor de Orión del que se debe proteger.
Vamos a intentar analizar un poco más el objetivo de esta misión y algunos de los detalles que ahora mismo se están ultimando en Florida. Para ello, pues hemos llamado a Jorge Pla García, que es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo faltan más o menos 24 horas para el despegue. ¿Hay algo que se sigue revisando? ¿Qué están haciendo ahora mismo allí?
Sí, hay una auténtica obsesión por la seguridad. Lo primero que se revisan es posibles anomalías técnicas, sobre todo en sensores, válvulas, todo el tema de telemetría. También, como bien habéis mencionado, se controla la meteorología, vientos en altura, posibles tormentas eléctricas.
Vaya, el teléfono no responde. Jorge, hay varias ventanas de lanzamiento, ¿no? La primera oportunidad es mañana, pero luego habría posibilidad cada 24 horas de que se ejecutara ese lanzamiento.
Sí, hasta un máximo en el que ya no tenemos más posibilidad de entrar en ese equilibrio entre la órbita de la Tierra y la Luna que permitiría que la misión fuese posible y que tendríamos que obligarnos a posponerlo ya quizá meses el siguiente lanzamiento. De momento, las previsiones que estamos viendo ahora mismo es que efectivamente las condiciones climáticas van a ser las adecuadas para el lanzamiento. Tú has mencionado posiblemente un pequeño riesgo de vientos excesivos justo a la hora del lanzamiento, pero seguro que tienen también eso controlado. Así que por ahora sigue la cuenta atrás, sigue el llenado del combustible de los cohetes, sigue el checklist de cada una de los aspectos de la misión y, por lo tanto, parece todo indicar que ahora mismo, según los ordenadores de la NASA, todo está en orden para el lanzamiento.
Hemos recuperado la comunicación con Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA. Jorge, ¿esta cápsula Orión es quizás el vehículo más seguro jamás construido?
Bueno, yo diría que es uno de los más seguros, sin ningún género de dudas, porque incorpora un sistema de escape durante el lanzamiento para preservar la seguridad de los astronautas. Tiene redundancia en todos los sistemas críticos, el sistema de comunicaciones, el sistema de propulsión, sistema de navegación, y además tiene un escudo térmico para soportar los casi 3.000 grados de temperatura que se alcanzan cuando se vuelve a reentrar en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora.
Sí, tiene que ser segurísimo, Jorge, porque evidentemente se enfrenta a momentos críticos y momentos de riesgo. Todas las misiones espaciales lo tienen. Yo no sé cuáles son los momentos más críticos, si el propio lanzamiento, si el momento en el que se inyecta la nave en la órbita lunar, cuando después de pasado creo que un día aproximadamente de misión, o si la reentrada de nuevo a la Tierra. ¿Cuál sería el momento quizá más complicado de esta misión?
Es difícil de decir. Como bien has dicho, el lanzamiento yo creo que puede ser la fase más crítica. Por suerte tenemos el Launch Abort System, el sistema de aborto durante el lanzamiento, que es capaz de separar la cápsula de los astronautas en solo 2 segundos a 800 kilómetros por hora del cohete. Pero como bien dices, hay otras fases, por ejemplo, cuando están en espacio profundo, tienen que estar en unas condiciones de radiación, de aislamiento. No hay una forma rápida de ir a por ellos en caso de que algo falle. Pero bueno, también la reentrada, por ejemplo, en el que, como hemos dicho, se alcanzan velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora con unas temperaturas enormes. Por suerte, como digo, todo está redundante y está todo muy, muy pensado a... Ahora se asumen muchos menos riesgos que durante las misiones Apolo.
¿Todo está previsto? Es decir, ¿todos los escenarios posibles se contemplan?
Bueno, no hay riesgo cero, pero sí hay una preparación extrema. Por supuesto, NASA se caracteriza por una inversión brutal en pruebas, en test. Todo lo tienen más que probado. Como digo, no hay un riesgo cero, pero sí que estos astronautas tienen una confianza de estar subiéndose a un sistema extraordinariamente seguro y muy probado.
Y además, un poco más cómodo, ¿no?, que las que fueron las naves de las misiones Apolo, ¿no? Creo que dentro de la incomodidad que debe suponer estar en una cápsula como la Orión, que ha mejorado mucho el confort de estos astronautas, ¿no?
Desde luego, ya no solo por tener, sino porque además ahora, bueno, en Europa aportamos este módulo de servicio que aporta pues el soporte vital para los astronautas, agua, oxígeno, nitrógeno, y es una cápsula que es capaz de sobrevivir o de darle soporte vital durante 21 días a los astronautas en caso de que algo falle.
¿Qué información se van a traer los astronautas de este viaje? O sea, ¿qué va a tener la NASA una vez concluya la misión, si todo va bien dentro de 11 días, que no tenía antes?
Pues, en primer lugar, información valiosísima para Artemis 3 y 4, las siguientes misiones. Recordemos que este es el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre en más de 50 años. Lo que quieren hacer básicamente es validar todo el sistema con humanos. Quieren obtener información, pues datos de soporte vital en espacio profundo, cómo poder navegar y cómo poder comunicarse lejos de la Tierra con la NASA, cómo van a responder estos astronautas desde el punto de vista psicológico y físico. Y además, bueno, van a hacer lo que llamamos ciencia secundaria, van a hacer una observación lunar, pero sobre todo estudios de radiación y de comportamiento del cuerpo humano en estas condiciones tan extremas.
Y eso, Jorge, perdona la pregunta si de ignorante, pero eso no se sabía ya con las misiones Apolo, porque, a ver, un poco de mala baba tiene esta pregunta, pero es un poco como hacer de cobayas con estos astronautas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la tecnología que tenemos a día de hoy, la ciencia que tenemos a día de hoy es diferente. Podemos extraer muchas mejores conclusiones, podemos hacer muchos más estudios y vuelvo a repetir que en las misiones Apolo se asumieron muchísimos más riesgos que los que se asumen ahora. Ahora todo es mucho más seguro, ahora todo se estudia con mucho más detalle y es sobre todo pues con esta nueva instrumentación la que nos va a dar más pistas de cómo se comporta el cuerpo humano en estas condiciones de radiación.
Y la última, Jorge, si todo sale bien, ¿cuándo volverá a pisar un ser humano la Luna?
Esa es la pregunta del millón. NASA dice que en 2028, con Artemis 4, todos sabemos que es una fecha bastante, ¿cómo decirlo?, poco realista. Es posible que se vuelva a retrasar. Tenemos a los chinos, por ejemplo, que quieren poner un humano, un chino en la Luna en el año 2030, por lo que yo creo que más o menos en unos 4 años o un chino o un americano tendremos por la superficie lunar.
Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
A vosotros, muchas gracias.
La Luna.
He visto una luz hace tiempo. Venus se apagó.
El viaje de estos 4 astronautas por la órbita de la Luna va a permitir conocer mejor al único satélite natural que tiene la Tierra. La misión busca probar los sistemas de soporte vital de la nave Orión durante 10 días y tiene 2 objetivos fundamentales.
Y eso nos da varios objetivos. El primero es volver a la Luna con seres humanos americanos y el segundo es construir una base lunar. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos en esos objetivos y empujando los límites de lo que hemos estado haciendo últimamente.
Esto es lo que decía en Herrera en COPE Carlos García Galán, el ingeniero español al frente de este gran proyecto de la base lunar. Pero la carrera está siendo apasionante porque China, el gran rival de Estados Unidos, también prepara la construcción de su base lunar en colaboración con Rusia. Es uno de los grandes desafíos que ahora mismo tienen las grandes superpotencias.
Vamos a poner este desafío no solo a nosotros, sino también a toda la industria y a todas las agencias y los países que se van a liar con nosotros para hacerlo, como puede ser España o la Agencia Espacial Europea. Y nada, ahí nos embarcamos en este desafío, pero va a ser mucha gente y mucho ímpetu en eso.
Está por ver si podremos saber más sobre el lado oculto de la Luna, de lo poco que se sabe, porque desde la Tierra no es posible observar directamente ese hemisferio oculto. Quien sabe mucho de nuestro satélite es Jesús Martínez Frías, experto en geociencias planetarias y astrobiología del CSIC. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, permíteme la primera pregunta. ¿Qué es el lado oculto de la Luna y qué se espera que haya allí?
Bueno, pues con esa definición misteriosa se ha definido muy bien al principio, ¿no? El lado oculto de la Luna es el hemisferio de nuestro satélite que no podemos ver debido a la rotación sincrónica con nuestro planeta, con la Tierra, ¿no? Ese es el lado oculto de la Luna.
Y por ser oculto tenemos poca información de él, visual, directa, pero ¿qué materiales, qué lugares, qué regiones, qué cuencas, qué información se puede extraer de una visita cercana, aunque sea a cientos de kilómetros de distancia, de esa zona de la Luna?
Bueno, tenemos algo de información del lado oculto por los orbitadores y algunas misiones, sobre todo chinas, ¿no? Como la Chang'e 4 y la Chang'e 6, ¿no? Tal vez deberíamos remontarnos un poquito atrás en el tiempo para explicar que la Luna no se formó de manera coetánea con el resto de los planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, sino que su origen fue posterior. El origen fue unos 500 millones de años, al menos eso se indica en los modelos, después de la formación de la prototierra, como consecuencia del impacto de un objeto del tamaño de Marte, que se ha llamado Theia, contra nuestro planeta, contra el protoplaneta Tierra, ¿no? Entonces desgajó parte de la corteza y del manto terrestre, de manera que nuestro satélite es una especie de mezcla entre el objeto impactor, Theia, y también nuestro planeta. Es una especie de hija de la Tierra, ¿no? Sin embargo, debido a esa rotación sincrónica con nuestro planeta, pues los procesos geológicos que han ocurrido y los impactos no se han producido por igual en una de las caras que en otra, ¿no? Y por eso en la Luna, al igual que en Marte y al igual que en nuestro planeta, existe una cosa que se llama la dicotomía lunar. Es decir, que una cara es diferente a la otra. En Marte también tenemos dos hemisferios, el norte mucho más liso y el sur mucho más rugoso, y aquí en la Tierra, salvando las distancias, tenemos la corteza continental, que es mucho más gruesa y más antigua, y la corteza antigua y la corteza oceánica, que es mucho más moderna, ¿no? Es decir, que de alguna manera, haciendo planetología comparada, podríamos decir que la Luna sigue los mismos patrones. Las diferencias entre la cara oculta y la cara visible son apreciables, ¿no? La cara oculta se ha visto que es tiene una mayor profundidad, ¿no? Son más kilómetros de profundidad, unos 15 o 20 kilómetros más espesa que la cara visible de la Luna. Tampoco se observa en la cara oculta los grandes mares lunares, ¿no? Aquí cuando vemos la Luna vemos sobre todo unas zonas oscuras y unas zonas más claras. Estas zonas oscuras son zonas fundamentalmente constituidas por basaltos, como los que puede haber en Hawái. Nosotros estamos estudiando en Canarias, en Lanzarote o en Tenerife, y esos basaltos, que son esas zonas oscuras, a su vez son de distintos tipos, ¿no? Las zonas claras son de otro tipo de materiales, geológicamente, ¿no? Es lo que se llaman las rocas de tipo ANT. Para los geólogos, bueno, son una terminología que a lo mejor no interesa mucho al gran público, ¿no? Son anortositas, noritas, troctolitas. Lo que está claro es que los grandes impactos han generado cuencas enormes de basalto, de magma basáltico, que son las que podemos ver nosotros como cuencas oscuras cuando vemos la Luna. Uh-huh. En la cara oculta o en el lado oculto no tenemos esas grandes cuencas, sino que lo que tenemos sobre todo, lo que se ha visto, es que tenemos un enorme grado de craterización de las tierras altas. Es decir, que hay diferencias en cuanto a espesor y en cuanto a composición. Pero tampoco sabemos mucho más, porque la temperatura de formación de la cara oculta es unos 100 grados inferior a los de la cara visible.
Jesús.
Pero por eso yo creo que va a ser muy imposible. ¿Sí?
No, una cuestión. Tenemos ya información suficiente, imagino que como para saber dónde se puede instalar una base lunar, ¿no? O sea, podemos saber cuáles son las mejores zonas. Pero me imagino que con esta misión se completará esa información, ¿no? Porque no es lo mismo poner una base en un punto de la Luna, por lo que estás contando, que en otro.
Evidentemente, claro que no. Y por eso cuando se dice que es que determinadas agencias espaciales copian a otras, no es que las copien, es que las zonas de interés son las mismas. Y por eso todos quieren ir a los mismos sitios, ¿no? Está claro que la zona más interesante para establecer una base es el polo sur de la Luna, por lo menos de acuerdo con el conocimiento actual que tenemos de nuestro satélite. En una cuenca de impacto enorme, una cuenca impactogénica, que se llama la cuenca de Aitken, que se supone que se formó por el impacto, por la colisión de un objeto metálico de grandes dimensiones. Se sabe que el objeto probablemente fue metálico porque recientemente una misión hizo un estudio desde los orbitadores y vieron una anomalía gravimétrica enorme, detectando una masa metálica por debajo de la superficie de la corteza lunar. Entonces, uno de los modelos que se han propuesto es que uno de esos fragmentos del impactor penetró por debajo de la Luna en el polo sur, y es lo que nosotros detectamos ahora como un gigantesco objeto metálico bajo la superficie lunar, ¿no?
Es sorprendente, Jesús, ¿no? Todo lo que se puede llegar a conocer de este satélite, y aún así necesitamos seguir visitándolo, conociéndolo e investigando. Y una de las cosas que todos hablamos, que todos nos llenamos la boca con ello, es la posibilidad de que haya una base lunar establecida allí más pronto que tarde. Yo reconozco que soy un poco escéptico todavía ante que sea pronto. Nos falta mucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Cuán cerca estamos de conseguir ese sueño de tener una base lunar?
Yo creo que estamos cerca, ¿no? Como decía Jorge Pla, se estima que para el 2028 tal vez pueda existir algún tipo de atraso en la fecha del establecimiento, pero yo creo que pueden ser a lo mejor 6 meses o un año, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, y además es que se puede hacer muchísima ciencia, como tú indicas, ¿no? O sea, se puede hacer ciencia en la Luna, sobre la Luna y sus recursos, que son importantísimos para la sostenibilidad del futuro de la Tierra, del futuro de la humanidad, porque tenemos elementos radiactivos, tenemos tierras raras en los basaltos, tenemos helio 3, por supuesto, para la sostenibilidad de la propia base. Podemos hacer ciencia hacia la Tierra, porque la Luna, al formarse como hija de la Tierra, nos da muchas claves de cómo eran esos materiales primigenios. En la Tierra no podemos obtenerlas porque al ser un planeta activo desde el punto de vista geológico, todo se ha transformado desde hace esos 4.500 millones de años, ¿no? Podemos hacer ciencia hacia el espacio, podemos hacer astronomía sin las aberraciones atmosféricas, podemos hacer observación de los objetos cercanos a la Tierra que puedan constituir una peligrosidad hacia nosotros, ¿no? Porque sabemos que esos impactos han ocurrido, y podemos hacer ciencia en la Luna también, en la base hacia Marte, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo fundamental, porque Marte en Artemisa es uno de los, es el objetivo estratégico, ¿no? La Luna es el objetivo táctico, pero Marte es el estratégico.
Marte es el final del camino, Jesús. Jesús Martínez Frías, experto en geociencias planetarias y astrobiología del CSIC. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
De nada, un saludo.
Jorge, tengo la sensación de que estamos en una carrera espacial entre China y Estados Unidos, que estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero que China no debe estar muy lejos. ¿Quién crees que está por delante? ¿Quién crees que pondrá el próximo humano en la Luna con los datos que tenemos?
Para contestar esa pregunta hay un pequeño obstáculo, y es que no sabemos muy bien lo que está haciendo China, ¿no? Porque su programa es bastante secreto y la información que da al resto de la comunidad científica no es tanta como la que da Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos lleva la ventaja por experiencia, ya lo ha hecho, las misiones Apolo, tiene esta misión Artemis que lo va a hacer, si todo sale bien, dentro de apenas unas horas, y tiene la colaboración internacional de Europa, de empresas privadas. Pero China tiene un programa muy avanzado de orbitadores que ya ha logrado con algunos alunizajes de robots antes que lo consiguiese Estados Unidos. Tiene ya algunos astronautas preparados para ir allí y pisar en 2030, y progresa muy rápido su tecnología. Además, tiene todo el apoyo de la maquinaria estatal china. Parece que Estados Unidos está por delante, pero la velocidad de crucero que ha obtenido China y sobre todo el secretismo con el que maneja sus misiones nos hace pensar que a lo mejor nos llevamos una sorpresa de último minuto.
Y una última pregunta, Jorge, ¿cómo de importante sería tener una base lunar para la ciencia?
Conoceríamos mucho mejor el universo y nos conoceríamos mucho mejor a nosotros, nuestros límites como exploradores del cosmos, ¿no? Plantear allí una misión estable que pudiese estudiar posibles recursos naturales en la Luna, que pudiese colocar telescopios que viesen mucho mejor el cosmos de lo que lo vemos hasta ahora, ¿no? Poder utilizar sistemas de comunicación mucho más potentes para establecer comunicaciones con una base lunar y sobre todo empezar a practicar el siguiente salto, que sería Marte. Todo eso no sería posible sin que un ser humano vuelva a pisar la Luna más de 50 años después. Por eso es tan importante esta misión de mañana, la Artemis II.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, yo sé que mereces descansar e incluso ver alguna procesión, pero creo que estos días vas a aparecer mucho por aquí.
Voy a hacer las dos cosas, ya verás.
Gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta otra.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se tuvieran mal.
Pues hoy hemos hablado del lanzamiento de Artemis II, en la que será la primera vez desde 1972, más de 50 años hace, que un ser humano viaje a la órbita lunar. Si todo va bien, mañana sobre las 7 de la tarde hora en Florida, cuatro astronautas irán rumbo al único satélite natural de la Tierra en una misión que todos los expertos dicen que es la antesala para alcanzar Marte. Y como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Buenas noches, Rubén Corral.
La Luna, ¿eh?
La Luna. La primera hipótesis de que se podría lanzar a la Luna un proyectil desde la Tierra y que llegara hasta allí la tuve leyendo a Julio Verne. Debía estar en la pubertad y no supe hasta muchos años después que la novela De la Tierra a la Luna se había publicado troceada en relatos cortos en un periódico francés allá por 1856. Poco más de un siglo después, desde mi casa y viendo la pantalla del televisor en blanco y negro, escuché a Jesús Hermida narrar la llegada del hombre a la Luna. Por cierto, la falsa leyenda de que no habían llegado y que las imágenes se habían rodado en un estudio, circuló durante años. Era tan absurda que cuando conocí personalmente a Jesús Hermida, jamás se me ocurrió comentarlo. Ahora parece que comienza una nueva carrera espacial con China como principal competidor de Estados Unidos. Y a mí me parece muy positivo porque de la anterior carrera espacial entre rusos y americanos salieron aplicaciones tecnológicas que han sido auténticos descubrimientos, como los teléfonos móviles, el TAC que nos hacen ahora en los hospitales, las placas solares y hasta las cómodas plantillas de las zapatillas deportivas que usamos hoy porque no iban a calzar a los astronautas como si fueran a ir de testigos a una boda. Hace tiempo, en un programa nocturno que presentaba en esta cadena de emisoras, solía poner de vez en cuando un pasodoble del maestro Moraleda titulado Luna de España. La letra era del gran crítico de teatro Enrique Llobet y sus primeras estrofas dicen: la luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos por si la luna le engaña. La estrenó Celia Gámez y forma parte del repertorio de las tunas de todos los tiempos. La luna engaña y cuando las puntas forman en el cielo la letra C inicial de crecer es que está menguando. Y cuando parece que escribe la D de decrecer, es que aumenta de tamaño. Estas competiciones tecnológicas siempre traen beneficios y avances y quienes van a viajar alrededor de la luna están al margen de símbolos y líricas. Pero mientras la ciencia avanza, siempre habrá una noche en que alguien, acodado en un balcón, verá el disco plateado en el oscuro cielo y seguirá siendo un misterio. Porque en cada anochecer, después de que el sol se apaga, sale la luna a la calle con andares de gitana.
La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos por si la luna le engaña. Cada noche, después de que el sol se apaga.
¿Es adecuada la lección musical la versión, Luis?
Con andares de gitana, como la luna sale.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Sí, sí, perfectamente adecuada. Y a mí me gusta más la de Nati Mistral, pero bueno, vale.
Un abrazo.
En cada reta. La luna de España cascabelera.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía, comprar una vivienda es cada vez más difícil. Los precios subieron más de un 14% el año pasado, eso de media, porque hay comunidades donde el incremento es mayor. Ejemplos: Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha rondaron el 18% de aumento. De hecho, el metro cuadrado ya roza los 2.000 euros de media en toda España. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Son datos además de la tasadora Tinsa y sin el efecto de la inflación, la vivienda terminada, ya fuera nueva o usada, Dice esta tasadora que ha aumentado casi un 12% en un año frente al 10% registrado el trimestre anterior. A nivel nacional, los hogares hipotecados destinan de media ya casi un 34% de su renta disponible al pago del crédito que financia la vivienda. Eso de media. Pero es que en los principales polos de empleo y focos turísticos, donde viven más personas en España y donde las familias sienten más la presión, que son Madrid o Barcelona, se destina ya el 60% de los ingresos para el pago de la hipoteca. O sea, 6 de cada 10 euros que ganan van destinadas a estos préstamos. Pero es que el panorama de aquí en adelante no pinta mejor por culpa de la inestabilidad encima mundial por la guerra. Te puedes imaginar que el aumento de costes a la hora de la fabricación y de la construcción no va a facilitar precisamente que las cosas mejoren en el acceso a la vivienda.
Y por si faltara algo, a estos datos se suman el de un Euribor que se ha disparado en el mes de marzo. Estamos hablando del mayor incremento en los últimos 3 años en el principal índice para calcular este tipo de préstamos. Y esto supone, pues claro, el fin del alivio para miles de familias. Van a ver cómo sus cuotas mensuales vuelven a subir si les toca revisar, porque el Euribor ya está por encima del 2,5%, impulsado por las tensiones, pues como todo en Oriente Próximo. Marta Ruiz.
A la cesta de la compra, los carburantes y la factura de la luz, que aunque amortiguada por las renovables sube con respecto a febrero, los hipotecados variables con revisión anual tendrán que asumir además la primera subida de cuota en 2 años. 132 euros más anuales para una hipoteca de 150.000 euros y 260 euros más para una de 300.000. ¿Y hasta dónde podríamos llegar? Antonio Gallardo, de Asufin, usuarios financieros.
Puede estabilizarse en torno al 2,50-2,60, incluso puede tocar al 2,70-2,80, dependiendo de el impacto al final global de la crisis, ¿no?
Y los bancos ya ofrecen hipotecas más caras.
Y sí que estamos viendo un cierto encarecimiento en todos los tramos, aunque es cierto que las variables es un encarecimiento vía Euribor y no vía diferencial, que se mantienen más o menos iguales, ¿no? Temores no solo el encarecimiento, sino que incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés puedan ser incluso más estrictos.
De momento, marzo deja la mayor subida mensual en 3 años y el Euribor se ancla en el 2,53%.
Y ojo, que todo apunta a que el Euribor no ha tocado techo, porque el dato de inflación de la eurozona que hemos conocido hoy hace indicar que el Banco Central Europeo puede volver a subir los tipos de interés. Los precios subieron un 2,5% en marzo en Europa.
Sí, debido principalmente, claro, al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de esa guerra en Irán. Según el dato preliminar que ha publicado este martes Eurostat, en concreto la inflación de la energía se disparó casi un 5% en comparación con marzo de 2025. Es la primera vez en lo que va de año que la inflación supera ese objetivo del 2% que tiene como meta el Banco Central Europeo. Y ya lo sabemos, lo venimos contando. Su presidenta, Christine Lagarde, asegura que la entidad no va a dudar en subir los tipos si los precios se sitúan holgadamente y de forma persistente por encima de esa cifra. Pues ahora mismo estamos en el 2,5%. ¿Y qué supone esto? Tú lo decías, Rubén. Si suben los tipos de interés, sube el Euribor. Y ojo, dependiendo de cuánto dure la guerra, el Banco Central Europeo puede acometer más de un incremento. Y eso supone que podría dejar el Euribor por encima incluso del 3%.
Y es que Iván, la guerra ha trastocado los mercados. El IBEX 35 ha tenido su peor mes desde el inicio del conflicto en Ucrania. Se ha dejado más de un 7% en marzo.
Fíjate lo que ha sufrido las consecuencias de esa guerra por las tensiones geopolíticas. Han llevado al principal selectivo español a registrar el mes pasado su peor balance mensual desde junio del 22, cuando comenzó casi la guerra de Ucrania. En ese momento cedió un 8,5%. El índice se ha dejado en este primer mes de conflicto en Oriente Próximo, tú lo decías, un 7%, y es un retroceso que le ha hecho perder incluso los 17.000 puntos. Llegó a estar hace mes y medio por encima de los 18.000. Los había conquistado precisamente en febrero. El dato, además de suponer el mayor retroceso para el IBEX desde hace casi 4 años, también implica perder esa racha de 8 meses consecutivos en positivo que acumulaba el selectivo. Con la caída, nuestro índice se aleja del rendimiento del inicio de 2026 y es un año que venía marcado por varios registros históricos y las perspectivas geniales que nos decían todos los economistas, pues parece que se han visto mermadas por la guerra.
Los mercados esperan que la guerra no se alargue mucho en el tiempo, pero si acaso desde la Unión Europea ya hablan de planes de contingencia, tanto por una posible crisis económica, ojo, esto es lo importante, como por una energética. De hecho, hoy han mandado una serie de propuestas a los 27 países miembros sobre cómo ahorrar combustible.
Atento a esto porque es, a mí me ha llamado muchísimo la atención.
Es importante porque si ya estamos en eso...
Claro, es, por lo menos ya nos están avisando, poniendo sobre aviso de que puede faltar combustible, a lo mejor todavía no, pero en unos meses. Porque mira qué medidas, por si la guerra pues nos lleva a aplicarlas. Nos pide la Unión Europea, por ejemplo, reducir los límites de velocidad en autopistas al menos en 10 kilómetros por hora. Porque claro, menos velocidades, eso reduce el consumo de combustibles. También apuesta por el teletrabajo siempre que sea posible porque reduce desplazamientos. Propone Bruselas que evitemos los viajes en avión si existen alternativas. Entiendo que habla del tren, porque por autobús también se consume gasolina, y en este punto habla también de aumentar el uso compartido del coche. Se apunta a alternar el acceso de vehículos privados a las carreteras en grandes ciudades según el día, o sea, que no puedan entrar todos los días. Proponen un sistema de rotación de matrículas para disminuir la congestión. Y todo esto ha sido una carta que ha enviado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, que, al menos en esa carta, yo me la estaba leyendo, tranquiliza o lo intenta, diciendo que la seguridad del suministro está garantizada, pero que por si acaso hay que estar preparados.
Bueno, parece que hay un plan de emergencia. Hablamos mucho del petróleo, pero también es importante lo que pueda ocurrir con el gas. Este ha subido las últimas semanas y ante un bloqueo de Hormuz que se extienda en el tiempo, España está aumentando la compra a Argelia.
A Argelia, sí, con un doble objetivo: perder la dependencia que hemos creado en estos últimos meses de Estados Unidos, porque rompimos todos los acuerdos de compra de gas que teníamos con Rusia, y también para abaratar las importaciones. Obviamente, el gas argelino nos cuesta menos traerlo. Según Bloomberg, el gobierno ha cerrado un aumento del 10% en la compra al país africano. Ahora mismo importamos 107.000 gigavatios hora al año. Solo en 2025 Argelia supuso el 34% de la cuota de mercado de la cobertura de gas que se consumió aquí en España. Es verdad que por ahora controla su subida el gas, al contrario que el petróleo, venimos contando en esa montaña rusa constante. Es el mes más caro en el que se ha disparado el barril de Brent de la historia, hasta un 60%. Y claro, en Semana Santa, ya lo vamos a contar, lo venimos contando, va a costar mucho más, sobre todo echar diésel en las gasolinas. De media está casi a 1,80, con la bajada de impuestos incluidas, la gasolina, euro con 55.
Y hay más noticias, Iván, que no tienen que ver con la guerra. Hoy terminaba ese autoplazo que el gobierno se había dado para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado. Escudándose en la guerra de Irán, el Ejecutivo dice ahora que se van a tomar algunas semanas más para evaluar la situación antes de llevarlos al Congreso. Me hace gracia porque esto es como si fuera una cuestión opcional. No, hay que presentar un proyecto de presupuestos, lo dice la Constitución, y el gobierno lleva varios ejercicios sin hacerlo.
Bueno, va a haber presupuestos. Si nos atenemos sí, claro, a lo que ha dicho la portavoz Elma Saiz, hoy mismo nos vamos a guardar este sonido para añadirlo a todos los que ya tenemos por si finalmente no hay, porque Saiz asegura que ahora mismo no es esencial presentarlos, que hay que retocarlos por la guerra de Irán y que el gobierno cumple, pero que las cuentas públicas pues que no tienen plazos.
No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde, que unas cuentas tienen que reflejar y acompañar a una situación macroeconómica, y estamos viviendo un contexto internacional muy complicado.
Hay que recordar que la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en varias ocasiones que antes de que acabase marzo habría presupuestos y que sería ella quien los presentase, pero al final ni una cosa ni la otra. A pesar de eso, Saiz confía en que habrá cuentas, aunque no asegura fecha, lo que podría llevar a iniciar el verano sin ellos, y eso obligaría pues a lo que ya viene siendo habitual, poner el foco en los del año que viene.
Y mientras, el déficit público bajó al 2,18% del Producto Interior Bruto en 2025. Estamos hablando de su mínimo en los últimos 18 años. Buenos datos que vienen con una explicación. ¿Y cuál es esa explicación? El récord de recaudación tributaria del gobierno: 325.000 millones de euros.
Claro, si nos suben los impuestos, recaudan más, hay menos déficit, es de perogrullo, pero es verdad que esa cifra supone un 10% más que en 2024. Sobre todo, el IRPF ha disparado el dinero que dejan los impuestos en las arcas, también el IVA, por supuesto, y este récord de ingresos fiscales pues han facilitado que el déficit público caiga a su nivel más bajo desde el año 2007. De hecho, se debe ya ese déficit exclusivamente al pago de intereses de la abultada deuda pública que tenemos, porque esta sigue subiendo. ¿Cuánto debemos cada español? 34.000 euros de media. Eso tocamos si hacemos la cuenta. El conjunto de las administraciones, según el dato conocido hoy, creció un 4,8% respecto al año anterior. La deuda total a pagar es de 1,7 billones con B de euros.
La aplicación Mi DNI va a entrar en vigor y puede utilizarse oficialmente en España a partir del próximo sábado 2 de abril de 2026. Desde esa fecha, los ciudadanos van a tener derecho a identificarse presencialmente mediante el DNI digital en el teléfono móvil con plena validez jurídica para trámites como hoteles, alquileres o farmacias, pero no para votar. La Junta Electoral Central ha indicado que no se podrá usar para votar presencialmente en elecciones. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones? ¿Por qué no vale para votar? ¿Cuál es el futuro de la identificación digital? Pues como cada martes hablamos de tecnología, y hoy además de tecnología muy práctica, y lo vamos a hacer con nuestro consultor, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
La aplicación Mi DNI se presentó como un avance importante, pero también ha generado polémica. ¿Qué ha pasado exactamente con la Junta Electoral Central?
Bueno, pues la polémica surgió porque la Junta Electoral Central decidió no admitir esta aplicación Mi DNI como mecanismo de identificación para votar, después de que se pusieran sobre la mesa pues algunas dudas sobre la solidez técnica del sistema. El debate se activó a raíz de informaciones publicadas por un periódico, por El Debate, la semana pasada, y de las críticas de algunos expertos en identidad digital, que cuestionaron que la simple visualización de unos datos en una pantalla de un móvil fuera suficiente para garantizar una autenticación segura en un proceso tan sensible como es un proceso electoral, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Iván.
¿Por qué se levantó esa alarma?
Bueno, pues mira, porque en un proceso electoral no basta con que una identidad parezca correcta en pantalla. Hace falta tener una verificación, lo que se llama robusta, o sea, que sea trazable, o sea, que se pueda seguir, y resistente, y muy importante, a las suplantaciones, que nadie nos pueda suplantar. Si el sistema solo muestra una imagen o unos datos sin una comprobación, se llama criptográfica, o sin una validación fuerte en tiempo real, es decir, contra la fuente, pues el riesgo es que alguien puede hacerse pasar por otra persona con más facilidad de la deseable, ¿no?
¿Cuál sería el riesgo de fraude?
Bueno, para que nos entendamos, Mi DNI lo que hace es que genera una serie de códigos QR temporales, en teoría, sí, si es original, pues firmados por la Policía Nacional, que tiene tres niveles de información. Puede generar un QR solo con el DNI y la edad de la persona, o un DNI simple con unos datos identificativos de el nombre, la edad y poco más, o un DNI completo con todos los datos que tenemos también en el DNI físico. Eso hace que el ciudadano no tenga que mostrar siempre todos sus datos, sino que pueda elegir lo que necesita y solo mostrar los necesarios para el trámite concreto que quiere realizar. Pero claro, el sistema sería completamente fiable de verdad si en las mesas electorales dispusieran de un mecanismo que, cuando yo presente mi pantallita con ese código QR, lo leyera, lo contrastara con los datos del registro central en tiempo real, o sea, tuviera un dispositivo que se conecte, lee el QR y vaya a verificarlo, como se hace con un certificado digital de los que tenemos. Y se comprobará además allí, in situ, que la persona que está presentando ese móvil es quien dice ser. Es decir, que se parece físicamente, tanto por una verificación visual, como incluso pues se podría utilizar el hacerse un selfie en la propia aplicación, como ahora se hacen las altas online en un banco, por ejemplo.
Entonces, Mario, ¿cuáles son esas razones técnicas de su posible mal uso o mal funcionamiento?
Bueno, hay varias. La primera es que, como te decía, una imagen en pantalla puede ser solo una representación visual y, como te digo, no es una prueba fuerte de que el documento siga siendo válido. La segunda es que si no hay verificación, esa no hay verificación en tiempo real con una fuente de confianza, que puede ser el registro de la policía, por ejemplo, pues resulta más difícil detectar copias o reproducciones. Es decir, yo puedo imitar una pantalla que tenga un QR, que tenga mi foto y decir, mira, este soy yo. Eso sería muy fácil de hacer, ¿no? Y la tercera razón, bueno, es que un sistema así depende mucho de la forma en la que se implemente estos sistemas de verificación, y además de una cosa también importante, el factor humano, de la persona que verifique si tiene un medio técnico y pues es más escrupuloso a la hora de confirmar la autenticidad, ¿no?
Mario, vamos con el funcionamiento de Mi DNI.
Bueno, para que lo que estamos comentando, para que lo entendamos, es verdad que no es una aplicación cualquiera, no es una aplicación que nos bajamos y nos instalamos en el móvil, así por las buenas. Está en las tiendas de las stores de los móviles, pero una vez que nos la hemos descargado en el móvil, además debemos vincular nuestro DNI a un número de teléfono móvil, el número que tengamos en ese móvil, y hacerlo además dentro de los sistemas de la Policía Nacional. Y eso nos tenemos que identificar primero con la clave o con nuestro certificado digital. Es decir, el proceso de activar la aplicación es muy seguro. el ciudadano, por eso, como digo, podemos registrarnos con un DNI en vigor, con certificados electrónicos, por internet, también lo podemos hacer físicamente yendo a una comisaría, en los kioscos estos que tienen de puntos de actualización de documentación, o las unidades de expedición a la hora que tengamos que renovar el DNI, por ejemplo. Y esto es clave para garantizar que nadie más que tú está creando esa imagen digital de tu DNI en tu móvil.
A ver, Mario, que esto seguro que se lo preguntan muchos. ¿Qué diferencia hay entre ese DNI electrónico que ya usan muchas personas y esta aplicación Mi DNI?
Eso es importante, Iván, sí, porque fíjate, nuestro DNI físico, si es el último, la versión 4.0, tiene dentro un chip, que ese chip además dispone de un certificado digital, como parecido al de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre o el de Hacienda que utilizamos. Y además, si ese DNI lo metemos en un lector de tarjetas, que podemos comprar en cualquier tienda de informática, entonces podemos utilizar ese certificado como DNI electrónico, eso es lo que se llama DNI electrónico, pues para identificarnos, acceder a trámites oficiales, firmar documentos, etc. Pero no nos vale para identificarnos físicamente, por ejemplo, en un hotel o ante una empresa o ante las autoridades, porque es un sistema, digamos, es un mecanismo totalmente virtual. Todo esto pasa igual que pasa con el certificado digital, y eso es lo que llamamos DNI electrónico. En cambio, la aplicación de Mi DNI es una réplica digital del DNI físico, con todos los datos, con nuestra foto y con todo que llevamos dentro del móvil. Es más que una foto que le, o un escáner que hagamos del DNI, pero menos que un DNI electrónico. Nos vale, en cambio, sí nos vale para identificarnos, pues, físicamente en un hotel, en una empresa, pero claro, no vale para trámites online, ni siquiera aunque no lo hagamos con presencialidad, ¿no?
¿Utilidad en la práctica?
Bueno, su gran utilidad, hablamos de Mi DNI, es que reduce lo que llaman la fricción y protege mejor la privacidad, porque, por ejemplo, puede servir para identificarse ante administraciones, entidades privadas, sobre todo en empresas privadas, y poníamos los ejemplos antes, para registrarnos en un hotel, para alquilar un vehículo, recoger paquetes, pues para todo esto no tenemos que andar dando todos los datos y que nos fotocopien el carnet de identidad, lo podríamos hacer con este sistema. En teoría, en un futuro también podrá servir para votar, pero esto lo que hemos visto antes con la polémica que ha quedado entredicho por ahora.
Pero entonces no se puede usar para todo, entiendo.
Claro, esto es lo que pasa. Yo creo que ahora mismo pues tenemos que ver en cuenta que, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de este sábado, si lo empiezan a aceptar. Ya es verdad que el Mi DNI se podía utilizar desde hace un año para identificaciones presenciales, pero la verdad es que no te lo aceptaban en casi ningún lado. Luego se ha fijado un periodo transitorio de 12 meses para que las administraciones y las empresas adapten sus sistemas informáticos para poder leer Mi DNI. Y, como te decía, más adelante se prevé el uso para gestiones telemáticas, o sea, para firma electrónica, para trámites online. Es decir, que la implantación va a ser progresiva, depende un poco de los servicios que se vayan incorporando, la compatibilidad técnica y el soporte jurídico, o la cobertura jurídica que tengan. La existencia de la aplicación no implica que todos los usos estén habilitados de inmediato, eso es cierto.
¿Qué otras aplicaciones parecidas existen en España?
Bueno, la más clara y que lleva más tiempo en vigor es Mi DGT, que es la misma, pero de la Dirección General de Tráfico. Y, bueno, es la aplicación que tiene tráfico y que nos permite llevar el permiso de conducir, la documentación del vehículo, consultar las multas, los puntos, gestionarlas, actualizar datos, incluso gestionar códigos QR también para presentar, imagínate, pues la ficha técnica del vehículo o el permiso de circulación, ¿no? Es muy útil, funciona perfectamente, lleva más tiempo. Pero fíjate, la DGT sigue recomendando que llevemos la documentación física por seguridad, más que nada no por la validez, sino por si falla la batería, el móvil o si no hay cobertura cuando sobre todo viajamos al extranjero. Porque aquí sí hay que decirlo, al contrario que la polémica, aquí la Guardia Civil sí tiene un lector de esos QRs y por lo tanto puede verificar los datos correctamente.
Y a mí me suena alguna otra en el ámbito de la Administración General, ¿no?
Claro, son menos fáciles de utilizar, pero tenemos el sistema clave, con clave me refiero con la A en vez de una A, con el signo, el símbolo de la arroba, que no es realmente una aplicación documental como Mi DNI o Mi DGT, sino que es una plataforma con un sistema de autenticación que nos da una password o el certificado digital que nos permite acceder a cualquier tipo de trámite público. Y esa es una pieza clave del ecosistema de identidad digital español y da acceso a muchísimos servicios estatales de sanidad, de hacienda, y aquí sí, aquí nos vale para todo.
Y la última, Mario, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo la tendencia es clara, llevar una identidad en el móvil y convertirla en nuestra credencial reutilizable, segura y verificable. Hay un proyecto europeo que se llama EIDAS 2.0 para tener estas carteras, y además yo creo que hay una fuerte presión para que el sector privado se adapte a este tipo de mecanismos. Esto, yo creo que abrir una cuenta bancaria sin tener que repetir los procesos en cualquier entidad o demostrar nuestra mayoría de edad o poder llevar todos los datos y no tener que dárselos a cada una de las empresas, sino tener los centralizados, pues es la tendencia y sería una gran ventaja, ¿no?
Todos los martes, Tecnología en la Linterna con Mario Ñáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Rubén.
Gracias, Iván.
Adiós, Rubén. Chao. Adiós, Mario.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid.